estamos al aire con el politólogo Fito Garcés, que lo encontramos, está al otro lado del teléfono. Fito, ¿cómo estás?
¿Qué tal? ¿Cómo andan?
Fito, gracias por atendernos.
También, te enteraste ahora recién, estamos asimilando la noticia, claro.
Y ustedes.
Y contame un poco desde el lado como politólogo, que si yo te pidiera definir a Mujica, a su historia política, a su trayectoria, a lo que va a ser Mujica para la historia política del país, si tuvieras que hacer esa definición, ¿por dónde arrancarías?
Bueno, sí, un político enormemente influyente, desde luego, ¿no? Fíjate que fue un factor decisivo, no el único, ¿no? Pero un factor importantísimo en la construcción del NPP, que es un movimiento político extraordinario, ¿no? Uno de los más extraordinarios de la historia. Todos sabemos el movimiento, la fracción más importante del Frente Amplio, que es el partido más fuerte del Uruguay, con más votos del Uruguay, ¿no? Récord absoluto de legisladores, ¿no? De diputados y de senadores, un movimiento espectacular, ¿no? Hoy Orsi presidente. Por un lado eso, ¿no? Un político muy influyente en la medida que dejó un legado enorme, que es este MPP superpoderoso. Y por otro lado, una persona dedicada, y eso me gusta, esa es la parte que más me gusta de él, una persona, yo diría, dedicada a cultivar ideales a lo largo de su vida. Esto que voy a decir puede resultar raro para los que no leyeron El Ariel de Rodó, pero Mujica es un arielista. Antes que socialista, es un arielista. ¿Se acuerdan el Ariel de Rodó, 1900? Uh-huh. ¿No? Cuando Ariel decía, le hablaba a los jóvenes y le decía, che, no se dediquen a las cosas materiales, dedíquense a las cosas espirituales, ¿no? Dedíquense a cultivar ideales, ¿no? No sigan el modelo anglosajón de vivir para el interés y para lo material, decía Rodó, ¿no? Dedíquense a otras cosas, a las cosas del espíritu y a los ideales, a perseguir ideales. Y no tengan miedo a cambiar tampoco, ¿eh? Porque Rodó es eso. Rodó también es eso, ¿no? Es motivos de proteo, hay que animarse a cambiar, ¿no? Uh-huh. Construir, reconstruirse, reformarse, decía él, ¿no? Esa frase que nosotros decimos todo el tiempo, renovarse y vivir, para Rodó era reformarse, vivir, ¿no? Entonces, Mujica fue eso. Fue una persona dedicada, que se fue reformando a sí mismo, ¿sí? Pero siempre dedicado, con la cabeza puesta en el servicio público, a veces, muchas veces equivocándose, otras muchas veces acertando, ¿no? Pero consagrándose a sus ideales. Ese es Mujica.
Fito, mucha gente, o sea, y hay mucho trabajo sobre el periodo de Garrisa y el MLN, mucho trabajo sobre el Mujica presidente, el Mujica gurú, sí, se quiere, pero enseguida pensamos en vos por el libro que sacaste, que es De las armas a las urnas, que es quizás el momento más interesante para estudiar al fenómeno Mujica, que es el proceso de adaptación a la legalidad del MLN, ¿no?
Donde hubo fuego, ¿no?
Donde hubo fuego, perdón, sí, donde hubo fuego.
De las armas a las urnas es un libro que...
Sí, perdón, me confundí por completo.
Se te cruzaron los cables.
No, tranquilo.
¿Dónde hubo fuego?
Porque ahí tenés que ni siquiera querían participar las figuras históricas, querían participar del proceso democrático en la primera elección, después a regañadientes en el 94 aceptan algunos, ahí entra Mujica.
Sí. Claro, mirá, Mujica fue muy importante también en ese momento, ¿no? Porque hoy tenemos este MPP gigantesco y yo diría moderadísimo, no, capaz que liderando uno de los gobiernos más moderados de la postdictadura, que es este de Orsi. Mujica construyó este MPP, pero bueno, a principios de los 90 estaba en discusión, ¿no? Dentro del MD estaba muy en discusión qué hacer, ¿no? Seguir por el camino de la institucionalización, el camino de las elecciones, el camino de, ¿no? El camino institucional, le llamaban ellos, o si se vendría un nuevo 73 en el marco de las políticas del consenso de Washington, que campeaban ahí en los 90, y que por lo tanto vendría, como pensaban algunos, como están Pedro Zabalza o Pedro Marenares, ¿no? Se vendría un otro golpe de derecha que tendría necesariamente que encontrar el MLN organizado y armado. Entonces Mujica fue muy importante en impulsar la línea hacia la institucionalización, hacia de poner todos los huevos en la canasta de la lucha electoral. Fue muy importante así, ¿no? Y esto es 1994, 1995, Mujica entra al Parlamento, de entrada nomás se transforma en una figura extremadamente interesante para el público, lo empiezan a llamar de todos lados, los medios de comunicación, los periodistas, todo el mundo, y Mujica se va transformando rápidamente en ese fenómeno que fue después, y va consiguiendo que el MPP crezca rápidamente, ¿no? Hacia el 2001-2002, ya el MPP se había transformado en el sector más votado del Frente Amplio, en muy poco tiempo. Entonces Mujica fue decisivo. Yo diría, en ese viraje, desde las dudas que tenía el viejo MLN acerca de qué hacer en la legalidad, hasta este MPP de hoy, tan suavecito, tan integrado el sistema, Mujica fue clave.
¿Y cómo entendés, Fito, que lidiaba él con ese proceso de moderación de su fuerza política y del sector que en definitiva él lideraba? Porque en realidad es impresionante, porque vos lo tenías en las armas en los 70, discutiendo 20 años después o 15 años después si integrarse o no a un partido político. En determinado momento eran la opción de izquierda dentro del Frente Amplio, cuando algunos de sus socios se habían ido del Frente Amplio, pero bueno, se quedaron y eran la opción de izquierda, y ahora están en alianza, digamos, con la parte más moderado, o representan de alguna forma lo moderado del Frente Amplio.
Sí, donde me apure, capaz que lo más moderado del Frente Amplio. Lo primero que me viene a la mente es, no se olviden que la tradición ideológica del propio MLN es la de hay que adaptarse a las circunstancias. Eso es como el punto de partida del propio MLN en términos ideológicos, en lo que yo llamo la matriz ideológica fundacional del MLN. No, el MLN dice, no hay que darle mucha, no tenemos que ser como los comunistas, dicen los que van a fundar el MLN, los que están fundando el MLN. No, los comunistas son doctrinarios, no. Las palabras nos separan, la acción nos une. No hay que ser doctrinario, hay que ser pragmático, ¿no? Y hay que adaptarse a las circunstancias. Y lo que tenemos que hacer es construir un movimiento capaz de eso, capaz de todo el tiempo de mutar, cada vez que sea necesario, mutar. Entonces, ellos son así. Mujica, me acuerdo que yo di una charla en la Universidad de Minnesota en el 2012, porque claro, había mucha curiosidad sobre esto. Yo estaba allá pasando un semestre. Y entonces en mi PPT puse una foto de un camaleón, ¿no? Porque claro, mi inglés no era grandioso, me ayudé con algunas imágenes, ¿no? Mujica, ¿no? Un camaleón, es decir, un ser capaz de adaptarse a las circunstancias del entorno de modo extraordinario, ¿no? Entonces, quizás por un lado a Mujica le conflictuaba, como tantos Tupamar, capaz que por un lado le conflictuaba este asunto de cambiar tanto, ¿no? Porque es un cambio radicalísimo, ¿no? De no creer en nada de esto, de no creer, de pensar que era tiempo perdido, estar en las elecciones a ser expertos a la hora de juntar votos, ¿no?
Claro, yo pienso el espacio de 609, ¿no? O sea, fue la experiencia más pragmática para juntar votos de la historia del país, creo.
Una máquina extraordinaria, ¿no? Uh-huh. O sea, de no interesarse en las elecciones a ser unos cracks juntando votos. Uh-huh. Y de pensar en el socialismo y la liberación nacional a seguir pensando en el socialismo y en la elección nacional, pero como horizonte, y en el corto plazo ser extraordinariamente moderados. Eso, capaz que por un lado le generaba cierta, ciertos líos, ciertos conflictos, pero creo que mucho menos de lo que uno se podría imaginar, dada esta matriz ideológica básica que es este mandato de pragmatismo, de adaptación a las circunstancias.
Bien. Fito, no sé si tiene alguna más ustedes. Tenía para leerte el día que asume Mujica, la crónica del Observador, ¿no? Que justo estabas hablando en ese momento. Dice, uno de los temas más comentados ayer fue el primer día como diputado el dirigente histórico del MPP, Tupamaros, José Mujica. Una anécdota que se escuchó insistentemente en los corrillos parlamentarios fue la llegada al Palacio Legislativo del Nobel diputado. Según el trascendido, Mujica arribó al estacionamiento dispuesto para los integrantes de la Cámara de Representantes, ubicado frente al nuevo edificio de las comisiones, en su moto Vespa de color azul, vestido de pantalón y campera de jean, camisa al tono y zapatos negros. Mujica, tras quitarse el casco protector, habría mantenido el siguiente diálogo con el funcionario a cargo del estacionamiento, quien obviamente no sabía quién era. Le pregunta al estacionamiento: señor, ¿usted se piensa quedar mucho tiempo acá? Porque este es el lugar donde estacionan los diputados. Y Mujica contestó: mire, salvo que vengan los milicos, me pienso quedar 5 años.
Y sí, ese era excelente, sí, sí. Se quedó mucho más tiempo, sí. ¿No? Yo tuve un par de charlas largas con Mujica nomás, en el marco de un par de libros. Estos dos que hicimos con Ceci Rocha, primero, segundo, con Fernanda Boy, y después tuve unos cruces cortitos en algunos medios de comunicación por ahí o en estancias por ahí. Yo le agarré cariño a Mujica, y yo que tengo mala opinión del MLN de los 60, le agarré cariño. Yo creo que fue un, sobre todo en sus, en esto, ¿no? Desde el 90 y pico para adelante, en estos 30 y pico de años, fue una persona muy constructiva, muy constructiva. Yo creo que en la izquierda fue una persona muy constructiva. Él ayudó mucho, bueno, ya les conté esto de la institucionalización del MRN, pero él, por ejemplo, en el primer gobierno del Frente Amplio, evitó que, en un episodio muy recordado, que Danilo Astori renunciara, ¿no? Cuando Astori estaba enojadísimo, fines de julio, discusión del presupuesto, 2005, el que, según una anécdota muy recordada, se lo llevó a un bar, agarró una cervecita y le dijo: decime qué querés. Eso era muy de Mujica, una persona con mucha capacidad de articulación, dentro del MLN y fuera del MLN, ¿no?
Cultivó el diálogo, sí.
Sí, constructivo, a ver, un hombre de diálogo dentro del MLN, un hombre de diálogo dentro del Frente Amplio, y una persona que tuvo algunos gestos muy lindos después, ¿no? Durante estos últimos años, ¿no? Este asunto de lo que él llamaba el sindicato de los expresidentes, ¿no? Así, esto de juntarte con Sanguinetti, con la calle Herrera. Yo creo que terminó teniendo mejor relación con Sanguinetti que con la calle Herrera, pero se juntaban y daban un lindo ejemplo, ¿no?
Sí, que son de esas cosas que ven de afuera y se sorprenden un poco de cómo se logra esto. Bueno, en parte se logra gracias a Mujica y los otros expresidentes. Fito, dale, decime.
Sí, no, eso, que terminé agarrando cariño. Entonces, bueno, déjeme decir que, bueno, que por acá, enviar un saludo sobre todo a Lucía, siempre muy amable, cada vez que tuve que hablar con ella. Le cuento otra, ¿tienen un minuto más?
Sí,
dale. El año pasado tenía en mi clase de ciencias sociales, había gente que quería conocerlo, ¿no? Estudiantes que querían conocerlo. Y, bueno, llamé a la chacra. Hablé con Lucía, que era la que tenía el teléfono, que tenía el teléfono también. Lucía, mira lo que me pasa, un par de estudiantes que quieren conocer a Pepe, los quieren conocer a ustedes. Ay, mirá, Garcés, no sé si esta semana podremos, pero que vengan el lunes que viene. Y recibieron a los estudiantes de ciencias sociales con mucho cariño. Entonces, nada, déjame mandarle un saludo a Lucía, y bueno, y enfatizar eso, ¿no? Una persona muy constructiva, muy polémica en los años, en su juventud, ¿no? Y muy constructiva en los últimos años de su vida política.
Muchas gracias, Fito.